Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos.
Esta canción de Jorge Drexler, que tanto nos gusta, también indica la vuelta, el retorno triunfal de nuestra educadora somática y bailarina Natalia Pérez. Qué lindo verte por acá, Nati.
Qué lindo verlo, nos re extrañé.
Eso, bueno. Pero estuviste haciendo cosas lindas.
Estuve haciendo cosas lindas, bailoteando, enseñando, paseando. Así que estoy re contenta. Cargué pilas.
Muy bien, me parece muy bien. Y también viste que el mundo está horrible en todos lados.
Sí, 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 vengo a traer noticias. De que no hay a dónde escapar. Podemos ir a Marte, no sé, hacer senderismo a Marte, quizá.
Creo que hay otros que lo tienen pensado antes.
Ya lo tienen reservado, me parece que ya está vendido, ¿no?
Ya está vendido. Yo te quiero decir que hay una canción de Milton Nascimento, la debes conocer, Encuentros y Despedidas, que dice, traiga noticias del mundo de allá, decime quién queda.
Decime quién queda. Por lo menos vamos a decir que la vida está compleja en todos lados, ¿no?
Sí. Claro.
Sí. Sí. Y bueno, y pasan cosas lindas también en todos lados.
Por supuesto.
Como esto, como la siesta jugada.
Por supuesto. Bueno, y como tenerte a vos en la siesta jugada para hablar de algo que hoy para algunas personas parece una quimera, porque ¿cómo hacemos para escuchar al cuerpo?
Claro, había pensado un poco porque siempre cuando me presentás y decís, bueno, Natalia, bailarina, educadora somática, damos por sobreentendido que la gente sabe lo que es la educación somática. Entonces, ahí repasando las columnas, digo, nunca hablamos de qué es la educación somática. Y bueno, es un gran paraguas de trabajo de corporal, de filosofía corporal, que como ustedes ya deben sospechar que se ha ido deslizando en las conversaciones o desplegando en las conversaciones, hace mucho foco en pensar, reflexionar acerca de cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Y uno de sus aspectos así como fundamentales, más allá de que hay un montón de técnicas que están debajo de esta denominación de educación somática, de esta mirada, podríamos decir, un eje fundamental es el desarrollo de la autoobservación y el de poder percibir y sintonizar con las sensaciones. Eso es como central. De hecho, eso hace que en realidad cualquier actividad corporal pueda devenir en educación somática si se está induciendo a ese tipo de observación, claro, a ese tipo de detenimiento. Y esto de la autoobservación tiene que ver con cómo, bueno, algo que suena aparentemente sencillo, es decir, bueno, poder percibir las sensaciones. Pero nosotros estuvimos hablando y desplegando mucho acá cómo nuestros modos de vivir, los ritmos, estuvimos hablando mucho de esto, generan regímenes perceptivos, claro, generan maneras de sentir y de percibir. Entonces, nosotros creemos que sentimos lo que sentimos en términos de sensaciones, pero en realidad tenemos la paleta mucho más restringida de lo que pensamos, ¿no?
Y una prueba de eso es cómo a veces cuesta tanto estar quieto y sintiendo lo que nos pasa.
Totalmente, pero no solo en términos de quietud, sino en términos mismos de poder notar diferencias. Por ejemplo, si a vos te duele algo, ¿no? Concretamente te duele la espalda. La percepción suele ser muy indiferenciada. Claro. Uno se toca un área muy grande, claro, habla de ese dolor, ¿no? Y en los relatos dice, bueno, hoy también me duele la espalda me duele mucho. Bueno, pero hay ahí en el vocabulario algo que nos está trayendo que no podemos observar los matices. ¿Por qué? Por esto que veníamos conversando. Todo tiende o a estar al palo, uh-huh, o a estar desmayado, ¿no? Yeah. Entonces, todo o nada. Ese polo de movimiento y de actividad genera un tipo de atención, un tipo de percepción y un tipo de sensación. Lo que invita a hacer la educación somática como propuesta, o lo que estamos tratando también de invitar a través de estas conversaciones, es a poder registrar matices, diferencias, texturas. Porque ya solo poder registrar que, por ejemplo, el dolor de la espalda que tengo hoy está más cerca de los hombros, o se siente diferente ayer porque se siente más acuoso, o lo que sea, ir poniéndole palabras. No se trata solo de poner palabras, sino poder introducir diferencias. Y cuando yo puedo introducir diferencias y otra observación, puedo hacer otros movimientos y también puedo habitar incluso sensaciones que son de malestar o de dolor con otros recursos, otras herramientas, porque no tengo ese agobio de decir es siempre igual, tengo, ¿no? Como veo que eso va cambiando, porque la vida es movimiento y porque hasta los dolores no son, ¿no? Los padecimientos no tienen siempre las mismas texturas, las mismas razones, las mismas asociaciones, ¿no?
Pero también pienso que para eso deberíamos, me encanta eso que decís, pero también lo pienso en relación a cómo nos cuesta tanto a veces. Uno dice, me duele el omóplato, y otro te dice, ¿qué es el omóplato? Tenemos muy poca conciencia de nuestro propio cuerpo, digamos.
Tenemos mucho desconocimiento, y como hemos hablado acá, cuando hablábamos de la cuestión de la escuela, eso no es inocente.
Claro.
¿No? Que una persona no sepa dónde está el sacro, que es sagrado, ¿no? Tenemos una pieza que se llama sagrada en el cuerpo, que dónde está un omóplato, y sepa a lo mejor más acerca de un botón, habla de toda una epistemología, de toda una manera de generar comunidad, generar conocimiento, ¿no? Eso debería ser algo por digamos, porque produce muchísima autonomía. Conocer el propio cuerpo.
Sí, tendemos a generalizarlo, esto que vos decías de la espalda, en vez de decir me duele la espalda, que es, la espalda es un montón, además.
Es un montón, es una superficie. La espalda es como el desierto del Sahara, puede ser inmensa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué áreas? ¿Dónde están los oasis? ¿Dónde están las vegetaciones? ¿Dónde están las arideces? Y cómo esos paisajes en el cuerpo son siempre fluctuantes. Esta es la idea, voy a abrir un templo, la idea de esperanza que les vengo a transmitir es que cambia, que no es siempre igual, no es fijo, por suerte, ¿no?
Sí, y está esto de no conocerse el cuerpo. Me queda a mí esta frase que solemos recurrir a la frase hecha, famosa, lo conozco como la palma de mi mano. Bueno, después que se ve que es lo único que conocemos, porque otras partes del cuerpo casi...
Exacto, sí, totalmente, totalmente. Y esta posibilidad de conocer solo lo que vemos,
claro,
¿no? O lo que podemos tocar del cuerpo, pero hay todo un mundo, todo un universo subterráneo, que en realidad, ¿se acuerdan cuando habíamos conversado de que cuando nos estamos siendo gestados, las sensaciones y el movimiento aparecen en el mismo momento? Por eso es tan importante esta educación hacia lo sensible, esto de poder percibir lo sensible también, porque en la medida que nosotros podamos percibir más matices perceptivos, sensoriales, vamos a ampliar nuestro mundo. Porque como percibimos, nos movemos, como movemos, accionamos con otros. Entonces, la incidencia que eso tiene, quizá en una micropolítica, en una cosa comunitaria, en los espacios donde nosotros circulamos, es inmensa. Por ejemplo, hay una creencia que para mí yo invito a que la movamos, que la pensemos, que es pensar que negar el dolor o anestesiar el dolor disminuye el dolor.
Claro.
Cuando, si uno puede, digamos, la desconexión de las sensaciones no las hace desaparecer.
Claro.
Es que uno está desconectado, está alienado.
Pensaba, cuando vos hablas de anestesiar el dolor, por lo general hay una idea de que te tomás un analgésico y todo se pasa, como si el analgésico te curara. Es una idea súper instalada.
Totalmente. O sea, es verdad, se pasa por un ratito, pero si viéramos que ahí, en esa información de cómo es ese dolor, dónde es ese dolor, dónde es ese malestar, no vayamos ni siquiera a algo muy doloroso, vayamos a algo semidoloroso, un poquito, una molestia. Ahí ya hay una información muy valiosa de cómo estamos en nuestro momento vital, de cómo nos estamos organizando, de cómo está nuestro cuerpo, de qué cosas estamos cambiando. Hay una información muy preciosa, que es una paradoja. Yo siento que en tiempos de tanta conectividad es un momento donde estamos terriblemente desconectados de nuestras sensaciones y todo lo que eso trae con respecto a nuestras emociones, a enterarnos de cómo estamos y bueno, y después lo que componemos con otros, claro, ¿no? En ese estado de desconocimiento.
Y también pensaba, porque voy a decir lo que componemos con otros, pero y yo pensaba, por eso me salió la palabra oponemos, que todo lo que vos estás diciendo va un poco en contra de esta idea de yo voy a un médico para que un médico me diga, me sentencie y me diga qué te, o sea, y me diga cómo se arregla. Me parece que sí, sin duda que es muy importante ir al médico, pero sí. ¿Cómo hacemos para que ir al médico no anule nuestra propia experiencia?
Claro, poder darle valor a nuestras, no hay nadie que pueda conocer mejor que nosotros mismos de qué se trata tener nuestro cuerpo, tener nuestra vida, ¿no? Y cómo podemos realmente autorizar nuestra voz, ¿no? Autorizar, darle autonomía, darle ese valor que, por supuesto, bueno, el médico me va a traer una información, pero seguramente si voy a un psicoanalista voy a recobrar otra información, si voy a un homeópata otra, ¿no? Y después yo ahí puedo ir decidiendo a partir de esa conexión que tengo con mis sensaciones y con observar cómo, qué efectos me causan determinados movimientos, porque esto es importante también. No solo quedarnos en el percibir o en el sentir, sino cómo me mueve esto. ¿Qué movimientos puedo hacer a partir de esa información que me traen las sensaciones, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahí viviendo, moviendo, bailando.
¿Qué movimiento puedo hacer y cuáles, digamos, y cuáles no voy a poder? Me parece que ahí también hay, ¿cuáles son mis posibilidades y también cuáles son mis imposibilidades? Estamos en una ideología neoliberal que te dice todo es posible.
Exacto, que es muy dañino. Poder percibir también los límites que existen, ¿no? Los límites de mi cuerpo, de mi edad, de mi clase. O sea, como poder percibir que no todo es posible justamente porque el cuerpo es un terreno limitado, no es una materia ilimitada, no es el cosmos, ¿no? El universo, una deidad. Es un cuerpo vivo, un sujeto vivo.
Sí, acá lo hemos hablado alguna vez, incluso que hay sectores de la gimnasia, por ejemplo, que van, que buscan superar los límites, esto de el 110%, el sí. Dar más de lo que uno puede. Sí.
Esto que hablábamos de la autoexplotación, claro, del rendimiento. Ahí esa es una visión, aunque estemos en el 2023, cuando uno está en una clase y eso sucede. Estamos ante una persona que está con un paradigma que es de el cuerpo máquina, que es un cuerpo que surgió, un paradigma que surgió cuando vino la revolución industrial.
En la modernidad.
En la modernidad.
Un cuerpo moderno, pero estamos ya en la posmodernidad.
Estamos en la posmodernidad, pero viste que todo está todo medio mezclado, confuso, disperso. Entonces, no, ahí también me parece que creo que es porque, digamos, me parece que son prácticas que son muy valiosas, porque realmente te permiten una orientación en estos momentos que se vive con tanta dispersión, con tanta velocidad, con tanto aumento del malestar, con tanto horizonte apocalíptico, etcétera. Bueno, una orientación es respirar, es ver, sin negar, por supuesto, las variables de lo que va sucediendo, ¿no? No es una desconexión con el entorno, pero es poder decir, bueno, voy a ir al entorno, pero me voy a llevar a mí misma también, a mí mismo, ¿no? Voy a ver cómo estoy, qué puedo hacer dentro de las opciones que voy teniendo, en los lugares donde circulo, ¿no? Pero para eso necesitamos volver a conectar con las sensaciones, aquellas también con los dolores que solemos silenciar, pero también con los placeres, con aquellas sensaciones que nos traen vitalidad, que nos traen algo de alegría, ¿no? Defender la alegría, ¿no?
Sí, además porque también hay algo, a veces podés estar muy agobiada por el dolor, pero en ese momento en que te sentás o te acostás en el piso, hay algo del dolor que cede.
Exactamente, porque solo poder darle un lugar ya produce un alivio.
Buenísimo. Sí, es muy interesante eso, muy, muy interesante. No sé, acá se produjo de nuevo el hechizo, ¿viste?
Extrañamos, estaba pensando lo mismo. Extrañamos ese momento de la siesta jugada donde parece que el alrededor se frena un poco.
Sí, es una magia que tiene en su poder Natalia P. No la tenemos todas y todos.
La tenemos nosotros tres. No sé, Ana, sí. Nos vemos el jueves que viene.
Nos veamos el jueves que viene, pero ahora nos vamos a ir con esa canción que a mí me gusta tanto, en la versión de María Rita, porque encuentros para celebrar y despedidas, bueno, las despedidas pueden estar.
Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando.